Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Las 8 y 34, seguimos en Onda Vasca, la entrevista del día, y como les decía antes, hoy toca analizar la economía, muchísimas noticias económicas que tenemos que comentar hoy con Máximo Cermeli, economista, profesor de Deusto Business School. Máximo, buenos días. Bueno, vistas espectaculares, aquí desde la sede del consorcio.
Es que es un sitio además privilegiado para ver la Gabarra,
sí,
hubiera sido.
Sí, por cierto, porque estamos justo encima
Lástima
de la ría.
Lástima no haber estado el día de la Gabarra, sí.
La verdad es que estamos prácticamente encima de la ría. Bueno, pues, a ver, Máximo, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal, que como bien sabes, aleja la rebaja de tipos de interés, mantiene los tipos, está la pelota, por decirlo de alguna forma, en el tejado del Banco Central Europeo. Yo te pregunto, ¿cuándo va a bajar el precio del dinero? ¿Qué decisión va a tomar el BCE?
A ver, el Banco Central Europeo, apuntan todo, además, ahí en los mercados financieros hay como unas apuestas, ¿no? Hay unos instrumentos financieros que son como las casas de apuesta cuando ponen las cuotas, ¿no? Es decir, todo apunta 90% de las previsiones que va a ser en junio de 2024, es decir, en este año.
Eso es lo que vienen diciendo, además, desde hace tiempo.
Y es lo que vienen diciendo desde hace tiempo, y te podría decir que también es lo que contrastan los datos, porque el otro día la semana pasada salieron datos de IPC de la eurozona, es decir, de los países del euro, y estamos en un 2,4%, teniendo en cuenta que el 2% es el objetivo y estamos en el 2,4 ya ahora, o sea, de aquí a junio todo apunta a que se vaya normalizando y que entonces el Banco Central Europeo sí tome esta decisión. Cosa que, como bien decías tú, no se puede decir por Estados Unidos, donde la inflación, en lugar de bajar, pues bueno, se ha estancado como en una especie de 3,5, 3,6, 3,4%, y eso ha hecho que Estados Unidos, la Reserva Federal, que la habíamos comentado en otras ocasiones, que todo apuntaba que iba a reducir el tipo de interés en marzo, antes que la decisión del Banco Central Europeo de junio, pues no lo ha hecho y probablemente no lo haga hasta junio o después del verano incluso.
Sería la primera vez que el Banco Central Europeo toma una decisión, porque suele ser el espejo de la Reserva Federal, ¿no?
Eso es.
Quizás no sé si es una situación inédita.
Es inédita, de hecho, porque desde que el Banco Central, bueno, desde que existe el euro, que entra en el 1999, el sistema monetario europeo lo empezamos a tener, aunque físicamente el euro circula desde el 1 de enero de 2002, pues lo que siempre ha pasado es que la Reserva Federal ha marcado tendencia, es decir, las economías de Estados Unidos y europeas van un poco más o menos en la línea. Si una crece, la otra crece, y si la otra ralentiza, la otra ralentiza. Con lo cual, siempre ha subido o ha bajado los tipos antes de la Reserva Federal, y luego ha hecho lo mismo el Banco Central Europeo. Además, te diré otro dato más, siempre el Banco Central Europeo ha sido más tímido de alguna forma, es decir, más tibio, que si ha subido los tipos de interés Estados Unidos, los ha subido más, y si los ha reducido, el Banco Central Europeo los ha reducido siempre un poco menos, aparte de siempre después, ¿no? O sea, entonces, estas dos son las características de diferencias que hay entre las dos entidades financieras. Podemos decir que uno marca tendencia y otro le sigue el baile. Y eso sería, como dices bien tú, la primera vez, si pasara en junio, que no recortara tipo el Banco Central de Estados Unidos, que Europa se adelantaría. O como mucho podrían ir de la mano, es decir, que sean los dos a hacerlo a la vez en junio. Pero parece más complicado.
Pero está costando mucho que baje esa inflación.
Está costando mucho porque la inflación, como dicen en Estados Unidos, que además es donde más tienen, es una inflación pegajosa o sticky, ellos dicen economy. Es decir, como que se ha quedado ahí y resulta más complicada de quitar, ¿no? Porque realmente se ha como de alguna forma pegado a lo que es la propia economía. Es decir, no es solo con los recortes de monetarios, es decir, básicamente incrementando el precio del dinero, que normalmente es una herramienta que suele funcionar, que se puede solucionar este tipo de problema. Entonces, bueno, tienen que activar otras medidas y de hecho están trabajando y pensando mucho en cómo hacer para hacer que la inflación se vaya de alguna forma quitando, ¿no? Desde la economía. Sin embargo, en Europa parece ser que las políticas ortodoxas, tradicionales, ¿no? De subir los tipos cuando hay mucha inflación, es decir, encarecer el coste del dinero para que haya menos transacciones, parece que está funcionando, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es totalmente inédito.
Esa bajada de tipos de interés de producirse, que veremos si se produce, bajándolo a tierra, ¿qué va a suponer?
Va a suponer,
para el ciudadano de a pie.
Bueno, va a suponer algo que ya el mercado, como te decía antes, empieza a descontar, que es que el Euribor, que es la referencia que se utiliza para las hipotecas, que
baje.
Bajará. Que es además la referencia para intercambiarse el dinero entre las entidades financieras, ya está bajando, descontando que en junio el Banco Central Europeo vaya a actuar. Pero claro, una vez que se produzca esta bajada real, es decir, se vea, ¿no? El mercado lo vea realmente, no sea solo una hipótesis, pues bajará más, ¿no? Entonces, esto al final, para quien tiene una hipoteca variable, significa que a la hora de renegociar la cuota, ya en 2024 empezar a ver cambios, porque ya se está detectando esta bajada del Euribor, pero claro, en 2025 y en adelante, pues eso, mucho más. Y para los que han hecho el cambio, es decir, ya que han hecho una novación, una subrogación, es decir, han cambiado su propia hipoteca, pues bueno, también lo verán reflejado en la parte variable, es decir, la que está anclada al Euribor. La parte fija no, porque realmente esa se quedará igual. Pero los que han mantenido la hipoteca variable, pues lo verán reflejado. Significa ahorro, significa de alguna forma otro tema importante, que es si el dinero cuesta menos, pues el mercado inmobiliario volverá a subir, es decir, volverá a haber compraventas. Bueno, que de hecho no ha parado, ¿eh? En la última década los precios de los pisos, ayer salían unos datos, habían incrementado un 30% en todo el estado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un mercado inmobiliario que no lo ha pasado mal, aún subiendo el tipo del dinero, pero claro, eso daría más gasolina al mercado inmobiliario y habría más hipotecas que se podrían conceder por parte de las entidades financieras debido al menor coste del dinero, y pues desatará de alguna forma también otra vez, ¿no?, otra guerra de hipotecas entre las entidades financieras.
Bueno, el último dato de la inflación que hemos tenido aquí apunta a esa inflación subyacente, que incluso ha bajado más que la inflación general. Ese, claro. Ya nos hemos quedado en onda vasca con tu comparativa, es un Michelin, ese Michelin que se queda, la subyacente, pero ha bajado.
Ha bajado. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado? Porque se está viendo reflejado muchísimo el precio de la energía, que no nos tenemos que olvidar que llevamos los últimos 3-4 meses con una energía, es decir, las renovables están aportando mucho a la generación de energía eléctrica, entonces tenemos realmente unas energías que está reduciéndose en términos de precios. Sin embargo, el gas sigue con unas tensiones, pero los costes de la energía eléctrica y también poco a poco, aunque poco a poco, esto suena como un poco duro de decir, pero la inflación en la cesta de la compra va reduciéndose. Suena duro porque, a ver, llevamos ya 2 años donde todo ha subido más de un 20% o alrededor de un 20%, algo más y algo menos, dependiendo de los productos, pero sobre todo la cesta básica ha subido. Pero parece ser que no sube más o sube ya moderadamente con respecto al año anterior. Entonces, eso es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, tenemos una situación donde se está estabilizando la economía y en Europa mejor que en Estados Unidos. También esto es inédito, ¿no? Realmente que estemos actuando mejor ante la inflación que en Estados Unidos.
Pero fíjate, Máximo, he leído por ahí algún análisis económico de prensa especializada que dice que la bajada de tipos de interés anunciada por el BCE para el próximo mes de junio podría tener el efecto contrario, podría revivir la inflación. ¿Esto es posible?
A ver, ¿por qué están tardando tanto en reducir los tipos de interés? Y hay muchos que dicen, ¿por qué no bajan? ¿Por qué no bajan? ¿Por qué no bajan? Ya que la inflación se está reconduciendo. Es porque realmente tienen miedo a que de alguna forma repunte. Ayer salía la propia OECD, tú mencionabas prensa especializada, pero la propia OECD decía que los países desarrollados, entre los cuales aparece también el Estado, es decir, tenemos España, pues probablemente la inflación se quedará más cerca del 3 que del 2% en el 2024 y en el 2025 más de lo mismo, es decir, bajará poco. ¿Por qué? Porque hay tensiones económicas, porque hay muchos factores que están afectando realmente a que la subida de los precios no sea tan rápida como se preveía o como en otros momentos históricos. Entonces, si el Banco Central Europeo se adelanta, es como cuando tú estás tomando una medicación y de repente dejas de tomarla antes del plazo que te han dado, ¿no? Entonces, si todo va bien y evolucionas positivamente, a lo mejor el propio médico te dice, ya está, pues no hace falta que tome más medicamento. Pero si de repente aparece algún factor que hace que se complique la situación, el hecho de haber suspendido la medicación puede ser un riesgo. Entonces, eso es exactamente lo que vio el Banco Central Europeo, de que el riesgo de adelantarse demasiado a esta bajada de los tipos de interés, pues de alguna forma puede hacer que repunte luego la inflación y estaríamos en la misma que haríamos. Volveríamos a subir los tipos de interés. Claro, es esperar el momento justo para no cometer errores.
La verdad, Máximo, es que los datos macroeconómicos son buenos en general, porque mencionabas la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ayer elevó su cálculo de crecimiento para la economía española.
Eso es, los datos son positivos. Es que, a ver, realmente aquí se produce otra discrasía, podríamos decir. Es decir, entre lo que son los datos económicos y lo que a veces alguno es la economía percibida, ¿no?
Claro.
Porque el IPC ha crecido, se ve conflictividad laboral, es decir, se ven muchas huelgas. Entonces, estrictamente y fríamente, los datos económicos son buenos en el Estado, son buenos en Euskadi, incluso un poco mejor, te diría. Sí. Aquí han bajado también las previsiones del gobierno vasco del 2,1 al 1,9, pero es un 0,1 más de lo que ayer la OECD preveía para España, 1,8. Entonces, bueno, o sea, los datos económicos son buenos. El desempleo, es decir, el mercado laboral, aunque haya repuntado la semana pasada, hemos visto los datos de la EPA, por ejemplo, en el caso de Euskadi, seguimos teniendo un desempleo que está en el 8%, es decir, por debajo del 10%, y esto solo pocas comunidades autonómicas lo tienen. También el mercado laboral está siendo más resiliente de lo que esperábamos o que se esperaba. Si tú miras alrededor, Alemania está en recesión, Francia está desacelerándose, en general la economía internacional y de los países desarrollados no va muy bien, Italia está casi al borde de la recesión, ralentiza mucho. pues es que realmente la economía va bien. Es decir, por mucho que nuestra percepción pueda ser relacionada más con el IPC, con la cesta de la compra y todo, los datos macroeconómicos que al final calan en la economía real, igual tardan un tiempo, son buenos. Y esto, bueno, nos da como una señal de esperanza, ¿no? Que por mucho que ahora nos sintamos agobiados, pues realmente la economía no va mal. Es decir,
y efectivamente, en esa dicotomía que nos acabas de explicar, tenemos luego los datos que afectan directamente al bolsillo de la gente, porque hoy hemos desayunado con esa cifra de, bueno, o esa estadística del boletín petrolero de la UE. La gasolina alcanza un nuevo máximo anual, los combustibles suman máximo 15 semanas consecutivas de subidas.
Claro, porque ha habido tensiones con Irán, con Gaza, es decir, también el conflicto en Israel no solo es un conflicto que, bueno, nos toca mucho en el ámbito de los derechos humanos, de lo que se está viviendo con los seres humanos realmente, pero toca y afecta el bolsillo de alguna forma, como hay en el medio países exportadores de petróleo como Irán, que afectan al precio del petróleo. Nos acordemos que ha habido otra invasión de Rusia a Ucrania que ha afectado el precio del petróleo en principio, y ahora especialmente el gas. Aunque no le compremos a Rusia, el precio del gas también se ha visto afectado por este conflicto, es decir, por las sanciones europeas. Entonces, eso es el famoso efecto que siempre tenemos, ¿no? O sea, si el petróleo sube, parece ser que luego para reducirse en las gasolineras, o sea, que tarda mucho más del tiempo que ha tardado en subirse, es decir, y ese efecto al final lo vemos en las gasolineras, es decir, ya la gasolina está por encima de 1,70 en casi todos los sitios, incluso en las low cost. ¿Y eso qué significa? Significa que al final, pues eso, lo que te decía, que tú cuando miras tu economía doméstica, todo se ha encarecido, de la cesta de la compra, menos la energía, que se está estabilizando, e incluso te digo, llevamos ya una tendencia de aquí a junio que será barata la electricidad, todo es más caro. Entonces, esta es esta famosa, el problema que vivimos, ¿no? Es decir, que tenemos una percepción de lo que vivimos en los más cerca que está encareciéndose, y al otro lado unos datos económicos que nos hacen esperar.
Es la gran paradoja.
La gran paradoja, sí, sí, pero es que no la puedes explicar. Nosotros, yo mismo como economista, muchas veces cuando miro los datos digo, hombre, es que tú cuando cuentas esto a las personas, sobre todo que menos recursos tienen, o se lo explicas, dice, pero a ver, a mí no, ¿qué me importa? Bueno, te importa, yo lo que el mensaje que quiero lanzar es la perspectiva, es decir, que por lo menos los meses siguientes van a ser mejores que el mes que estamos viviendo ahora.
Fíjate otro dato, la venta de coches nuevos crece casi un 14% en Euskadi y suben con fuerza las nuevas matriculaciones. Claro. Estamos hablando de venta de compraventa de coches, que no es cualquier cosa.
Claro, y sobre todo te diré un dato curioso sobre la compraventa de coches, que se están moviendo mucho más en términos de demanda y oferta los que son los coches de segunda mano. De hecho, es casi noticia de los meses anteriores que hemos tenido un mercado de segunda mano que ha tenido unos repuntes y unos precios y una subida de las compraventas mayores de los coches de primera mano, ¿no? Algo raro normalmente, pero que los coches de segunda mano tienden a perder valor. Sin embargo, se han revalorizado, pero eso nos lanza otra señal. ¿Y cuál es la señal? La señal que nos está diciendo es que realmente estamos inmersos en una ralentización económica, o sea, en unos datos económicos que son buenos, pero donde los que peor lo están pasando, pues lo que están haciendo es ralentizar de alguna forma su consumo, ralentizar sus decisiones, y entonces van y compran, por ejemplo, muchos productos de segunda mano. El mercado de segunda mano también en la ropa se ha visto crecer de forma exponencial, y hay una parte que está relacionada a la sostenibilidad medioambiental, la mayor concienciación que tenemos, pero otra parte básica es que también, bueno, dice, oye, no podiendo tirar de unas cosas, tiro de otra, entonces ahorro, ¿no?
Pero esto de los coches implica otra cosa, que los híbridos y eléctricos no repuntan como deberían repuntar, ¿no?
Pero fíjate, Elon Musk el otro día dijo que iba a rebajar el precio de los Tesla, además porque ahí tenemos otro problema, tenemos la competencia de China. Este es un mundo aparte de los coches, te diré que para los próximos 10 años tenemos tema de reflexión, porque históricamente los europeos hemos tenido las grandes fábricas de coches, y ahora con la apuesta por el coche eléctrico estamos desviando toda esta producción. Ojo, que esto significa también que se van a perder muchos puestos de trabajo en Europa a China, es decir, y se irán a China porque los chinos otra vez vuelven a ser la fábrica del mundo, esta vez no de ropa o de cosas, o sea, de objetos de plástico, como las tiendas chinas,
o de tecnología,
pequeña, no, sino que van a hacer lo que van, o sea, los productores de los coches del futuro, como los alemanes o los americanos con Ford y Volkswagen, ¿no? Para la próxima década. Y ese es otro tema importante, ¿no? Es decir, que no repuntan las ventas de coches eléctricos, pero por otro lado, China entra en este mercado, reduce coste, abarata coste. En Estados Unidos se decide apostar por reducción de coste, o sea, de precio, perdón, de lo que son los productos, estos coches eléctricos, porque una vez más, el problema es el poder adquisitivo que se está reduciendo, ¿no? O sea,
Bueno, a ver, Máximo, ¿qué va a suponer? Es la noticia económica y financiera de la semana. ¿Qué va a suponer la fusión de BBVA y Banco Sabadell?
Bueno, va a suponer que vamos a tener probablemente una entidad financiera que va a ser de las más grandes de España, junto con el Santander. Es decir, si se fusionan, pues eso supone que va a haber claramente, como se dice en finanza, una sinergia, ¿no? Es decir, dos entidades entran a formar parte de una única, y hay una parte, podríamos decir, más política, que es qué vamos a hacer, dónde vamos a poner la sede operativa. Sabemos que una está en Bilbao y otra probablemente se pondrá en San Cugat, sí. Por un tema, bueno, para conjugar con el Sabadell. ¿Qué supone a nivel de ingresos? Por ejemplo, bueno, las simulaciones primeras, al tener la sede mayoritariamente en el Estado, es decir, esto supondría no grandes ingresos para las arcas públicas, por ejemplo, de la Diputación Foral de Vizcaya, porque mayoritariamente el BBVA está tributando a nivel de Estado que a nivel foral. Y eso, bueno, también supone que hay unos trabajadores que podrían verse afectados por esta fusión. Normalmente, cuando se utiliza la palabra sinergia, suena a muy guay, como cuando se dice algo en inglés, pero cuando lo bajamos a tierra, esto suena a que realmente sobran trabajadores.
Eufemismo de reajuste de plantilla.
El
¿no?
reajuste de plantilla, eso es. Entonces, que probablemente pues habrá algunos trabajadores que tendrán o que prejubilarse o que reducir su jornada. Eso es lo que más me preocupa de esta fusión. Es decir, más allá de lo económico, pues que es, puede ser positivo para la entidad financiera, el tema es que están en juego la vida de miles de hogares, de familias que se podrían ver afectadas. Y un dato interesante, que yo creo que va en la línea de lo que decíamos antes, marca también un cambio de tendencia en las inversiones que durante los últimos años ha estado haciendo el BBV. El BBV ha ido en México, está en muchos países europeos, en Turquía, pero mira, fíjate, a la hora de lanzar esta OPA, que todavía no es una OPA, realmente solo se ha mencionado que se quiere adquirir o que se quiere hacer una fusión, pues lo que está lanzando el BBV es un mensaje de que se quiere centrar en la economía del Estado. Con lo cual, que la economía aquí va bien, incluso mejor. Es mejor quedarse aquí porque la situación económica es mejor que ir buscando oportunidades en mercados emergentes que tienen el riesgo de inestabilidad política, tipos de cambios que fluctúan de forma volátil, es decir, rápida. Entonces, bueno, otra señal que dice que la economía va bien.
He leído que, bueno, de no hacerse la fusión como está contemplada en los términos actuales, el BBVA sí que, además lo has mencionado, sí que puede presentar una OPA
una
hostil.
Una OPA
¿no?
hostil, sí, porque tiene el control. Y de hecho, ahora mismo está en mano de 30 inversores, más o menos, que son los que controlan el Sabadell. Es decir, la decisión está en mano de una oligarquía de pocos inversores, no de todo lo que es el accionariado, que decidirá si va a haber una fusión, es decir, va a ser algo consensual, o si, por otro lado, pues tendrá que empujar el BBVA a lanzar una OPA hostil. Normalmente es mejor alcanzar siempre en todo, en el mercado laboral, cuando esté siempre el diálogo, siempre alcanzar los acuerdos de forma razonable, sentados en una mesa, es siempre lo mejor, ¿no? Porque las OPA hostiles luego pueden conllevar otros.
Claro, Máximo, uno mira la estadística de cuántos bancos sucursales, ya no hablemos hace años de las cajas de ahorros, que había de voy a tirar de una década para acá, no me voy a ir a más lejos, y claro, cada vez hay una mayor concentración bancaria. Esto per se, ¿es bueno o malo? Porque claro, he leído por ahí y he oído algunas asociaciones de usuarios, de consumidores, que a mayor concentración bancaria, a menor competencia y más costes para los usuarios.
Entonces podríamos decir, como has resumido perfectamente tú, que es bueno para el sistema financiero, para las entidades financieras, es decir, de hecho es una de las grandes apuestas que el Banco Central Europeo y el Banco de España hacen desde hace años, diciendo a las entidades financieras que se fusionen porque tienen que competir en un entorno internacional donde las entidades financieras son muy grandes, las alemanas, las italianas, las francesas, y eso es lo que pide el Banco Central Europeo, el Banco de España. Claro, no que haya un monopolio, pero que sí que se reduzcan, que desaparezcan de alguna forma las pequeñas entidades financieras. ¿Por qué? Porque frente a una crisis, frente a cualquier tipo de problema, son más estables, más fuertes, más sólidas, ¿no? Esta es la idea que está detrás de estas fusiones. Claramente la otra cara de la moneda es que esto afecta negativamente al consumidor, porque se está generando un oligopolio, podríamos decir, es decir, se está reduciendo el número de competidores, y al otro lado muchas de estas sinergias que te decía antes que se obtienen al final. Sinergia en economía significa ahorro de coste. Es decir, y ahorro de coste significa que tiene que pasar por alguien que tiene que pagarlo. Que sean trabajadores, que sean usuarios, es decir, al final, lo que bien dices tú, eso se ha traducido en que se hayan cerrado sucursales, de que haya menos ventanillas, bueno, lo que el movimiento que sabemos de, sobre todo las personas más mayores que no podían acceder de forma digital o no estaban capacitadas para poder acceder, pues lo que ha hecho ha sido poner las pilas a algunas entidades para hacer como cursos o formación o ayudar a las personas más mayores. Pero, repito, no es lo mismo que tener acceso a tu banco de confianza en la esquina como se hacía hace 20 o 30 años. Es decir, uh-huh. esto ha supuesto claramente un problema y supone un problema para el consumidor.
Lo comentábamos esta mañana en la revista de prensa. BBVA, hablo de la bolsa, en el mercado bursátil, cae en el IBEX y Sabadell sube tras conocerse la negociación. Explícanos este movimiento.
Bueno, es muy sencillo. Eso es como cuando tú vas a comprar, o sea, quien compra paga, con lo cual quien saca el dinero, pues al final es el que está, su dinero sale de su bolsillo, con lo cual los mercados financieros lo que están diciendo es, oye, este es dinero que sale, con lo cual hay menos dinero en la caja, con lo cual el BBV lo que está haciendo al comprar, pues es reducirse en precio. Y al otro lado, la comprada, es decir, que sería el Sabadell, sube en precio. ¿Por qué sube en precio? Porque realmente el valor que tenía, bueno, además este acuerdo o la OPA, como será, siempre se establece a un precio para defender todos los accionistas, desde incluso los más pequeños, es un precio que es más alto del precio de mercado, con lo cual el mercado tiende a colocarse más cerca de este precio que está lanzando el BBV de lo que realmente tiene ahora, con lo cual es normalísimo, es lo que suele pasar, y es que el precio del Sabadell, quien ha sido comprado, suba en función del precio que se ha lanzado por la compra, y el otro que está desbolsando el dinero baje, porque realmente, aunque sea una inversión en el largo plazo, en el corto plazo, esto está penalizado por el mercado porque es dinero que estaría saliendo.
Y luego se supone que esto se reconduce, ¿no?
Hombre, luego se reconduce, pero la bolsa vive de, es como lo efímero, de lo puntual, o sea, lo
es
del día a día.
Absolutamente coyuntural.
Eso, es del segundo a segundo, y entonces lo que veremos normalmente, lo que suele pasar, repito, es en esta franja, en este momento, es que quien compra cae y quien es comprado sube. Entonces, es normal.
Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School, pues como siempre poniéndonos un poquito de luz en toda la actualidad económica. Un placer, como siempre, Máximo.
Zubri, gracias, Agur.